Muy buenas a todos, yo soy Daniel.
Yo Sebastián.
Yo soy Santiago.
Y yo soy Jorge.
Y bienvenidos al podcast
de Tibia Food.
Gracias a todos, gente. Estamos una vez más en el podcast de Iberfútbol, podcast número 22, en el que, bueno, el último se sube hace dos semanas. Hablamos sobre la Champions, un podcast que la verdad es que tuvo un recibimiento bastante aceptable, luego de que estuvimos casi tres meses sin grabar, ¿no? Y quiero empezar invitando a este panel a Gonzo. Sebastián González, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Todo bien. Con ganas de seguir con este podcast y este regreso. Todo bonito. ¿Tú cómo vas?
Yo muy bien, muy bien. Hoy vamos a seguir con la sección de respondiendo comentarios de la gente, que no son muchos, pero son comentarios y son gente fiel. Santiago, ¿cómo estás?
Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzo? ¿Cómo estás, Jorge? Y un saludo para todos los que nos escuchan. ¿Cómo van?
Y por último, por segunda vez consecutiva, Jorge Ávila, ¿cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo vamos? Muy bien. Pues aquí emocionado de tocar varios temas de la actualidad deportiva. Pero bien, contento de estar aquí con ustedes.
Antes de continuar, ¿sigues odiando al Manchester City?
Por supuesto. O sea, me enferma ese equipo, pero pues nada. O sea, no sé qué me enferma más. No, mentira, yo iba a decir algo muy terrible, pero no. Porque no. Gracias a Dios, no. Toco madera porque no me ha dado COVID. Pero no sé qué enferma más, si el City o el COVID.
Ok,
bastante fuerte, sí.
Ya tenemos el titular del podcast y bueno, vamos a empezar respondiendo a los comentarios de la gente. El primero es de Esteban Gómez, que nos pregunta: ¿Haaland o Mbappé? Una pregunta muy sencilla, muy clara, y no vamos a entrar en debates ni nada, solo respondamos quién nos gusta más. No, tampoco sé si habla de potencial, de situación actual, de no sé, solo Haaland o Mbappé. Entonces, Santiago, si quieres empieza tú.
Es bien compleja, ambos son geniales, pero yo me quedaría con Haaland.
Ok, sí, es un jugador muy particular, con mucha habilidad, mucho potencial. Los números tiene son...
Y aparte es una bestia y el chino corre como si, mejor dicho, fuera uno de esos pequeñitos. Es súper rápido, o sea, es un jugador muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver, la verdad.
Sí, se nota que le encanta el fútbol. Gonzo.
Sí, como dijo Santi, la verdad es una comparación, una pregunta muy difícil. Y pues son los dos del momento. Pero creo que... en general, yo voy a decir que también Haaland, pero porque creo que Haaland puede, digamos, puede explotar muchas más cosas que Mbappé. Porque sabemos que Mbappé tiene buena pegada, buen desborde, difícil correr detrás de Mbappé, difícil. Pero Haaland ya tiene prácticamente todo eso, un remate perfecto, y creo que se puede convertir también en un 9 estilo Benzema, un 9 o estilo Firmino, casi un falso 9. También puedes tener ese estilo, entonces veo un poco más de potencial a Haaland, entonces me quedo con él.
Uh-huh. Ok, 2-0 para Haaland, Jorge.
La verdad, estoy bastante sorprendido con las respuestas de todos. Yo pensé que a mí, la verdad, no me parece una pregunta difícil. O sea, yo sí, Haaland me parece un jugador sote y tiene mucho potencial, pero Mbappé toda la vida.
Ok, y yo concluyo para empatar también con Kylian Mbappé. Me parece un jugador, no sé, que tiene más talento natural. Me gusta más como jugador, pero bueno, ya respondemos esta pregunta. Hoy no es el debate. Y la segunda pregunta, ya para concluir las preguntas de la gente, nos preguntan: en el último podcast, nosotros hablamos obviamente de la Champions, hablamos del Atalanta, hablamos muy bien del Atalanta, sabemos que perdió. Pero nos pregunta Steven Hernández si estamos sobrevalorando al Atalanta, sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo nuevo y que no tiene ninguna figura estrella, como digamos el Borussia, tiene a Haaland, por ejemplo. No sé quién quiera contestar primero.
Bueno, es que creo que todos estamos de acuerdo en que damos favorito al Atalanta, principalmente, porque el Atalanta es un equipo que está bien armado y que es un equipo bastante ofensivo. Y obviamente por las bajas del Real Madrid, lo que recordemos, no está Ramos, no está, digamos, Fede Valverde, Benzema, partido. Recordamos el tridente del Real Madrid, era Asensio, Vinicius e Isco. Y entonces, claro, por eso le damos favorito. No creo que lo estamos sobrevalorando, porque todos consideramos que es un equipo bueno y tiene sus fallas, claramente, sobre todo también en defensa, estilo Borussia Dortmund. Pero lo tenemos claramente favorito por el tema también de bajas de Real Madrid. Entonces, no creo que lo estemos sobrevalorando al Atalanta, que sí es un gran equipo, pero no creo que lo estemos sobrevalorando.
Okay.
Y no era, okay, y no era okay. Roma, era Politano Roma.
Ok, ok. Santiago, ¿quieres contestar a Steven?
Sí, entiendo el punto de vista de Steven. La verdad, probablemente pudimos haber hablado un poco más del Atalanta. También tenemos que ver el contexto en el que se dio absolutamente todo el partido. Una roja a los 17 minutos se condiciona todo el encuentro. Y si bien el Real Madrid tiene muchos jugadores lesionados, pues es el Real Madrid y cuenta con un mejor plantel que el Atalanta, aún con sus bajas. Entonces creo que el Atalanta sigue siendo... Para mí la serie no está terminada, para mí el Atalanta puede darle vuelta, para mí el Atalanta puede dar la sorpresa porque precisamente ha hecho muy buenos partidos de visitante, precisamente contra el Liverpool en Anfield, y también ha hecho grandes participaciones en Italia de visitante. Entonces creería yo que el Atalanta sigue siendo favorito.
Ok, Jorge, ¿quieres agregar algo más para contestarle el comentario?
Yo soy muy hincha del Real Madrid, muy hincha, pero pues ha bajado mucho el corazón, porque es que la verdad, dan hasta ganas de que pase el Atalanta porque quiero que despiden a Zidane. Sí, Zidane nos dio muchas alegrías y todo, pero ya el ciclo para mí terminó. Sin embargo, la rabia, me dio mucha rabia el partido, yo no estaba a favor de esa roja. Veo al Real Madrid y no genera lo que les decía la vez pasada, y eso es algo que puede dar abrebocas a uno de los temas que vamos a tocar hoy, y es que en general el nivel de la liga está paupérrimo, pero también en general el fútbol después del COVID bajó, uno ve todas las plantillas y son como muy un poco irregulares, o sea, me parece, ¿no? Obviamente estamos en un periodo de transición, pero sinceramente, bueno, hay que ver cómo si Duván se alcanza a recuperar. Yo creo que si alcanza a estar listo para el partido, tienes una pequeña lesión. Y yo creo que sí, que el Atalanta le puede dar vuelta al Real en el Bernabéu. El Real no está siendo tampoco buen local. Reitero, vamos a ver, va a depender mucho de lo que hagan, en serio, de lo que hagan los colombianos ese partido. Y qué se hace, porque a pesar de todo, con una roja que muy injusta, el Atalanta se paró bien en Bérgamo.
Una cosita ahí para decirle a Jorge, me parece muy importante lo que toca de la pandemia y de, como tal, la preparación física que ha tenido cada equipo para llegar a punto a una nueva temporada, ¿no? La pretemporada, muchas personas que conocen de fútbol dicen que es por lo menos el 50% de la temporada y ningún equipo tuvo una pretemporada seria. Entonces yo creo que por eso también tiene que ver mucho en el bajón de todo lo que mencionaba Jorge y del bajón no solamente de la liga, sino de la gran mayoría de equipos fuertes en Europa.
Ok, listo. Yo solo para agregar al comentario de Steven, decir que si no tienen una figura como tal estrella, que sea superlativa a las demás, pero tienen un equipo en conjunto, y yo lo mencioné inclusive el podcast pasado, tienen dos jugadores por posición que son muy buenos, rotan muy bien entre Liga y Champions, y por eso lo dimos como favorito, ¿no? Es que pues yo creo que el favorito era el Atalanta. Y bueno, ya entonces empecemos de una vez con los temas. Primer tema del día de hoy para el podcast, vamos a hablar de los arqueros que, bueno, han evolucionado mucho la posición, junto con otras posiciones, como el fútbol también ha evolucionado de por sí, y últimamente se está valorando mucho el tema de que un arquero salga bien con los pies, de que un arquero sepa jugar con los pies, como lo ha hecho Neuer, un arquero que ya es veterano de alguna manera, pero que ha sabido evolucionar en ese aspecto. Ederson, yo creo que era una obligación para jugar en el City con un técnico como Pep Guardiola, pero también hay otros arqueros y yo creo que entra el debate que me parece que, o sea, es un aspecto importantísimo, pero hay arqueros que no lo necesitan. Y yo ahí entraría a hablar de arqueros como, por ejemplo, Samir Handanovic, un arquero que me parece súper infravalorado en el Inter, que, bueno, más adelante hablaré de ese arquero, pero no sé qué piensen ustedes, no sé qué consideren de los arqueros.
Pues Dani, para mí el mejor arquero del mundo es Oblak y él no necesita esa salida tan fina de balón precisamente por el estilo de juego que genera el Atlético, ¿no? Entonces, mucha gente coincide que un equipo siempre se arma de atrás para adelante, primeramente con el arquero. El arquero es la pieza fundamental. Si tú quieres conseguir títulos y si tú quieres conseguir cosas importantes, necesitas un buen arquero, y eso fue precisamente lo que hizo, digamos, el caso del Liverpool, que tenían a Karius, que vendió esa final contra el Madrid, y contrataron a un arquero de jerarquía como lo es Alisson. Entonces, si bien la posición ha estado evolucionando y si bien la posición ha estado rotando, digamos, muchísimo en cuanto a lo que se percibía antes de lo que era el arquero como tal, simplemente un atajador, ahora tiene que ser prácticamente un líbero que comienza a jugar desde atrás, que abra espacios. Pero depende, como te digo, muchísimo del estilo de juego que practique cada equipo.
Sí, también no sé si quieran agregar algo más, Jorge y Sebastián.
Sí, yo sí de acuerdo. Sí, también influye, digamos, tipo la liga en la que juegues, ¿no? Sobre todo, digamos, en la Premier, creo que se está volviendo muy indispensable tener un tipo de arquero así que tenga un buen manejo de los pies. En casos especiales, pues, eso, ¿no? Que es el que mejor tiene con todos los pies como arquero. Sobre todo porque ya sabemos que la Premier es muy rápida y también influye mucho la presión. Digamos, un equipo como el Liverpool, digamos que se especializa en el tema de la presión continua, contra un, no sé, digamos, el caso perfecto, digamos, un Willy Caballero. Digamos que no es el mejor con los pies. Ahí prácticamente te comen. Te come el Liverpool. Entonces también influye bastante la liga. La liga es como más movida, así estilo Premier o Bundes. También influye mucho. Ya sabemos que la liga es un poco más calmada y tal, y un poco tan indispensable. Pero sí, creo que va a ser algo que veremos bastante en el futuro, más arqueros con buen manejo de pies. Pero como me gusta Santi, yo creo que tampoco lo veo indispensable para ser, digamos, un buen arquero. El caso perfecto como Santi es Ola, es un arquerazo. Hace falta tener un buen manejo de pies para ser un gran portero.
Ok, sí, es verdad. Yo sí quiero agregar algo, no sé, Jorge, si quieres agregar algo para después yo dar mi opinión.
Bueno, es algo que para mí sí es indispensable, sobre todo en la salida del balón, pero estoy muy de acuerdo en el punto que dice Santi, porque depende también la liga donde juegue. Hay ligas que son muy rápidas, otras que el arquero no tiene que salir tanto, y va mucho más de eso. Y no solo la liga, sino cada partido también, porque también depende mucho de la estrategia del equipo ofensivo. Entonces, por ejemplo, si es un equipo que tiene una formación muy ofensiva, el arquero tiene que estar preparado pues, para atacar siempre y obviamente jugar con el balón si es necesario. O en el caso, pues si es defensivo, pues poder controlarlo y que tenga una buena salida sin que genere problemas en el arco. Caso Keylor Navas, por ejemplo. Perdón. Sí. Caso Keylor Navas, por ejemplo, en el partido contra el Barcelona, que tuvo un enredo con los pies y casi es gol de Griezmann, por ejemplo.
Es que eso también es, o sea, yo sí estoy de acuerdo en que sí es una característica que se va a volver indispensable, que todavía no es, pero con el caso particular de Oblak, me parece que el Atlético de Madrid es un equipo que defensivamente está tan bien, y no lo digo por los nombres, sino porque, o sea, el Cholo lleva 10 años preparando a ese equipo para jugar de esa manera, que no necesitan, digamos, tener ese agregado del arquero de salir jugando con los pies, y Oblak es un arquerazo que te puede salir con 8 tapadas importantes en un partido. Pero hay otros equipos que para mí es un plus importantísimo tener como un jugador de campo atrás, que si tienes una presión, saber que puedes confiar en el arquero jugando hacia atrás, como hacen varios equipos hoy en día. Pero entonces llega el límite de que es una característica tan rara de ver en un arquero, que inclusive los mejores se han equivocado. O sea, Ederson ha cometido varios errores saliendo jugando con los pies, y muchos otros arqueros. Alisson últimamente tuvo varios errores, no sé si ustedes consideran que él es bueno con los pies, pero también en ese aspecto.
Es que
Digamos.
ahí creo que entra un punto, Dani, qué pena interrumpirte,
Sí,
en
sí, sí.
si necesitas un arquero súper dotado con los pies, como lo puede ser el mismo Ederson o incluso Neuer en sus últimas etapas, o si simplemente necesitas un arquero que te abra y te dé salida, porque precisamente eso pasa cuando tú tratas de instaurar un tipo de juego de esa manera. O sea, tú puedes cerrar un pase en la mitad de la cancha y muy probablemente no pase nada. Incluso tú puedes cerrar un pase en la defensa y muy probablemente los defensas se alcanzan a recuperar. Pero si el arquero es el que vende el pase, es muy difícil de que se lleguen a recuperar. Entonces,
Claro.
instaurar, digamos, ese tipo de mecánicas y ese tipo de, por decirlo así, habilidades en arqueros que precisamente no son los más dotados en eso, me parecería mejor que si ves un arquero que probablemente no tenga esas cualidades. Simplemente no juegues de esa manera porque estás arriesgando muchísimo, como decías, como Ederson, Alisson, ese tipo de arqueros que si lo hacen bien y a veces cometen errores, imagínate un arquero que no lo haga tan bien y que tenga que jugar así.
Sí, yo lo que concluyo, o sea, te entiendo, si hay un arquero que no sale jugando bien con los pies, pues no juegues de esa manera, pero a mí me parece que, digamos, en el futuro, para cualquier tipo de estilo de juego que tenga un equipo, esa debería ser una condición que van a tener los arqueros, porque, digamos, pongamos un ejemplo, un equipo, digamos, que no juegue a la posesión, digamos, no sea el City de Guardiola, pero un equipo que a toda hora el arquero, digamos, saque el balón largo, pase de mitad de cancha, se pierden varios balones. No te da la seguridad pensar que tienes un arquero que te va a dar el pase al pie al jugador, que te va a, digamos, nunca va a fallar en el momento de pasar, nunca va a dudar en el momento de salir jugando. Para mí esa es una condición que sí se vuelve indispensable independientemente del estilo de juego de los equipos. No sé si Jorge o Gonzo quieran agregar algo más.
No, pues sí, estoy de acuerdo, o sea, lo que yo he hecho también, ¿no? Que de acuerdo con Santi de que no es indispensable para ser un buen arquero, pero estoy de acuerdo contigo en el que es algo que veremos a futuro. A futuro creo que la mayoría, digamos, porcentaje, 80% de los porteros van a tener o va a ser indispensable para ellos tener buen manejo de los pies. No lo veo necesario tampoco, pero en un futuro va a ser indispensable. Eso creo que todos lo
Sí, es
sabemos.
verdad. Y bueno, ya, solo para terminar, ya terminamos este tema, yo creo, de hablar, pero me parece que la posición de los arqueros no es muy valorada y hay muchos que están re infravalorados, ¿no creen? Por ejemplo, pues lo que decía al comienzo, Samir Handanovic. A mí me parece que en la Premier League, sí, sobre todo en la Premier League, sobrevaloran demasiado a los arqueros. Cuando, por ejemplo, yo recuerdo que Samir Handanovic, que ya lleva más de 10 años en el Inter, por mucho tiempo fue el mejor jugador de ese equipo junto con Icardi. Y es un jugador que nunca ha recibido premios, nunca ha estado, digamos, top 3 arqueros del mundo. Y sí, bueno, con la selección obviamente no ha sido protagonista, como tampoco lo ha sido Oblak. Pero sí me parece bastante lamentable que bueno, no se le valore lo que ha merecido a algunos arqueros.
Sí, yo creo que es como cada posición del campo, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que son muy infravalorados en esa parte y el caso de Handanovic que tú tomas es uno de ellos. Pero yo creo que no solamente pasa en arqueros, pasa en general. Y pues bueno, sería también seguir, digamos, ese tipo de prospectos, ese tipo de jugadores y como valorar un poco más lo que hacen, ¿no? Porque pues es indispensable para el equipo, como tú mencionas.
Sí, es verdad. ¿Gonzo, ibas a decir algo?
No, 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 yo voy a añadir nada más. Ya
Ah,
está
ok.
más que claro.
Listo, listo. Entonces pasamos ahora sí al tema, digamos, yo creo que principal, aunque los otros dos que siguen son bastante calientes, la liga. Ya se lleva hablando mucho tiempo. La decadencia de la liga, sobre todo esta temporada. No sé desde qué época empezó a decaer la liga. No quiero relacionarlo con la salida de Cristiano del Real Madrid. Pero es una liga que ya se, o sea, desde que ganaron el Mundial es un equipo, la mayoría de los equipos juegan a la posesión y son partidos que realmente no entretienen, son partidos que realmente no llaman la atención y de por sí ya se está notando no solo en que te guste más o menos al espectador, sino en el nivel en competiciones europeas. Y como la pregunta es, la liga ya es menos que la Serie A, ¿no? Y no sé si la Bundesliga, no sé qué piensen.
Uf, creo que influye mucho el tema de, digamos, presidentes, caso Barcelona, y también el tema de entrenadores, porque ahora los mejores entrenadores del mundo están en la Premier. Y el Premier pues se comió a la liga. Es Guardiola, ex Barcelona, está allá. Ancelotti, ex Real Madrid, ahora está en el Everton. Y demás. Y también el tema de decirlo, contratación, falta ese tipo de referentes. Yo creo que ya meter a Cristiano, pero es que el tema de Cristiano es muy importante. Claro, se fue Cristiano de Real Madrid, listo, llegó Hazard. Sabemos que Hazard en su mejor nivel es una bestia jugador, pero no ha cumplido. Y en el Barcelona también se va Neymar, listo, ahí bajó mucho nivel y no han logrado traer el relevo a Neymar. 5 meses y ahora perdieron a Suárez, que es listo, parece bien, pero parece en Barcelona otra cosa. Iniesta, Xavi y pues demás, también incluye el tema económico, ¿no? Pues, decía, en Barcelona con sus presidentes haciendo malos negocios, deudas. El Real Madrid tampoco ha hecho negocios por el tema del estadio. Atlético de Madrid ya no es ese equipo, digamos, tan difícil de vencer o de meterle gol como era hace 5 años, recuerdo que 5 años, digamos 4 o 5 años, era súper difícil pasar por esa defensa rocosa del Cholo. Y ahora ya es más sencillo. Ya sí, ya no está esa autoridad de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en Champions, ¿no? Que es más indispensable también el Champions. Digamos también la decaída de los clubes, ¿no? Como el Valencia. Pero también ha ayudado mucho a los otros equipos de media tabla. Por ejemplo, ahora vemos un Getafe a tope, un Villarreal, buenísimo, Sevilla, y ahora creo que el Barça. Un Sevilla tope, que está a un gran nivel. O el caso perfecto, que creo que más me ha gustado, es el caso de Granada, ¿no? Que la temporada pasada, si no estoy mal, fue que ascendieron, llegaron puestos europeos, y ahora miren, siguen, ahora están en octavos de final de Europa League. Pero bueno, yo creo que para volver a ver esa autoridad de equipos de la liga, yo creo que necesitan Barça y Real Madrid, principalmente ellos, Atlético de Madrid, traerse un referente, traerse gran entrenadores, y sí, un referente, alguien estilo Cristiano, estilo Messi. Y lo más seguro es que Messi termine saliendo.
Sí, yo estoy muy de acuerdo y voy a comenzar con una cosa muy importante que dijo Daniel, y es que la liga, su atracción bajó, y hay que decirlo, desde que Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid, porque se perdió la gran rivalidad Messi-Cristiano Ronaldo, que era el atractivo en general de la liga, para mí, pues porque cada uno representando a capa y espada al Barcelona y al Real Madrid respectivamente. Pero también pienso que influye mucho, reitero, el COVID en serio afectó bastante, y es cierto, el nivel de las estrellas influye muchísimo. Hablando de un referente, se los tengo, y la liga va a volver a ser atractiva cuando Kylian Mbappé se vaya al Real Madrid. Es que ese es su destino. tiene que ser escrito en mármol, tiene que ser. Y ahí el problema va a ser también cuando se vaya Messi, y es muy seguro que Messi pueda que se vaya esta temporada o la otra, porque Messi ya no quiere estar en el Barcelona y se le nota. Pero sin embargo, eso sí ayuda mucho a los otros equipos. Lo que dijo Sebastián fue muy cierto. El Sevilla, el Getafe, el Granada, o sea, son equipos que, por ejemplo, el Granada recién ascendido y ya están puestos de, pues ya está clasificado en instancias de Europa League, que le ganó al Napoli. O sea, son cosas que tienen sus buenas y malas, sus pros y sus contras, pero realmente lo que sostuvo a la liga durante mucho tiempo fue ser atractivo Messi, Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Quiénes se vieron en el último clásico?
Yo no. No, yo no lo vi.
¿El último clásico cómo quedó? Creo que sí lo vi. Ganó el Real, ¿no?
Ah, sí, igual de Vinicius, ¿no?
Sí, lo vi. Malísimo. Yo no lo vi muy bien, pero ahí les respondí Antes, yo me acuerdo de la época, incluso pues también cuando James estaba, pues para nosotros los colombianos, pues influía mucho, pero lo que fue 2014-2020, hasta ahí. O sea, era el clásico, era sagrado y no importa la hora que fuera, era el atractivo y uno, uff, hay clásicos. Para mí se paralizaba el día, o sea, para mí ese día era el clásico y ya, basta. No había nada más. Pero ya después, cuando, no, ni siquiera hasta 2019.
Sí, pues ahí, bueno, Santi, yo ahí estoy en desacuerdo en algo que dijo Gonzo y Jorge, no porque diga que esté mal, pero Santi.
Pues bueno, sí, yo estoy de acuerdo, digamos, en que el clásico le dio muchas alas a la liga. Incluso yo me acuerdo que yo, sin ser seguidor de la liga o de ninguno de esos dos equipos, yo vi el clásico porque pues era un espectáculo tremendo. Llegaba a ver a esa cantidad de estrellas y que generalmente siempre entregaban buen fútbol y siempre entregaban un buen partido. Era algo relativamente... O sea, siempre se veía, ¿sí me entienden? Siempre se veía. Yo lo vi muchas veces e incluso siempre hinchaba por el Madrid, que pues ya saben, mis pensamientos contra el Fútbol Club Barcelona. Pero independientemente de eso, se tiene que valorar mucho lo que la liga hizo. Y creo que acá entramos en un punto que no se ha tocado y me parece indispensable en lo que es esta decadencia de la liga. La liga dominó Europa por lo menos desde el 2009, 2008. Que comenzó el Barcelona de Guardiola a ganar absolutamente todo y también el Madrid ganó las tres Champions seguidas y fue por lo menos una década en la que la Liga y el Club Barcelona y el Real Madrid subieron lo más alto de
sí, inclusive mucha gente pensaba que era la mejor liga,
exacto, porque pues daba el atractivo precisamente por lo que Jorge mencionó, que ambos equipos eran tan fuertes que la Liga era muy atractiva. Pero ¿qué pasó? Me parece que la liga cometió el mismo error del Fútbol Club Barcelona y se quedó viviendo de épocas pasadas, se quedó viviendo simplemente de un recuerdo y simplemente de los grandes equipos que llegaron a ser. ¿Por qué digo esto? Porque la Premier les cogió muchísima ventaja. Cuando la Premier no competía en absolutamente nada, que creo que el último campeón de la Premier fue el Chelsea horrible de Di Matteo como en el 2011. Fue un asco de Champions, como ganaron, o sea... Pero ganaron, al fin y al cabo. Ese se parece mucho al ejemplo de Grecia en la Eurocopa. Pero desde ahí la Premier comenzó como a decir, hey, ¿qué estamos haciendo? O sea, no estamos compitiendo en Europa y estamos haciendo el ridículo. Y de ahí en adelante la Premier se formuló y comenzó a vender su producto notablemente. De ahí los derechos de televisión, de ahí que toda la reestructuración de los equipos, de ahí el poder económico de muchos de ellos, comenzó a ser sumamente indispensable para lo que fue la liga en general. Me parece que el calcio hizo lo mismo. El calcio dijo, hey, ¿qué estamos haciendo? O sea, no competimos. Y comenzaron a tomar eso. Y para mí, este momento de la liga es precisamente lo que está viviendo o lo que vivió el calcio y la Premier en ese tiempo. Que no hacían absolutamente nada en Europa y necesitan una reestructuración completa de lo que es la liga como tal para salir a competir otra vez. Porque no es solamente cuestión de que el Real Madrid te represente todos los años como pasó por muchísimas décadas.
Claro, o el Barça. Sí.
Pues el Barcelona fue al final, pero en general, si tú te fijas, el Madrid fue el único referente de España en Europa durante, no sé, 90s, 80s, 70s, 60s. En Inglaterra tenías 5 o 6 equipos que han ganado y sí, lo hicieron. Entonces okay, ahí pasa sí. El punto. O sea, la liga tiene que reformularse eso y la liga tiene que comenzar a vender mejor su producto para comenzar a competir nuevamente en Europa y hacer producto como tal bueno. Porque si yo te soy sincero, yo no me siento a ver unos Asuna Villarreal nunca. No me siento a ver ganar
es que esa es la cosa.
Bala. O sea,
es la cosa.
Vainas, y vivir de uno, dos o tres partidos en la liga, o sea, no me parece que sea suficiente como para que por lo menos se sostenga. Porque sí, vas a tener el rating claro. Del mundo, como decía Jorge en el clásico. Pero después de eso, ¿qué?
Yo lo que creo y considero, y también va relacionado pues con lo que digo... que estoy un poco en contra con lo que dijo Sebastián y Jorge, es que claro, o sea, en su momento Messi y Cristiano, que han sido dos de los mejores jugadores de la historia, eclipsan cualquier liga. O sea, si esa rivalidad se hubiera dado en Alemania o en Italia o en Inglaterra, hubieran eclipsado la liga por muy buenos equipos que hubieran. Y, esperen. Ya, es que venía un vuelo de Bolivia Entonces, lo que decía, o sea, claramente eso eclipsó la liga, pero la liga no hizo de más por... Gonzo, ¿te puedes silenciar, por favor? Ah, no, 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 fue aquí. Parce, eso lo edito, no pasa nada. Vuelva a la idea, o sea, lo que digo. Cristiano y Messi eran jugadores muy importantes en la liga española y eclipsaron la liga totalmente, pero para mí el error llegó en el punto en el que no hicieron algo de más para agregarle un valor agregado a la liga. La liga en su momento fue la competencia Real Madrid-Barcelona, el Atlético un año que ganó la liga, claro. Pero siempre fue esa rivalidad, siempre, y por eso se mantuvo. Es como si Messi y Cristiano en el meme mantuvieran el universo de la liga. Y no hicieron de más, porque si tú ves la Premier League, a mí no me interesa ver una rivalidad Liverpool-Manchester United cada temporada. A mí me interesa ver la rivalidad de 18 equipos. De 18 equipos, 20, perdón, 20 equipos que están compitiendo en el torneo. Y ese es el valor agregado que yo creo que tiene la liga y el error que cometió la liga. Y en lo que no estoy de acuerdo es que así llegue Mbappé o otro jugador superestrella, un jugador no te tiene por qué mantener toda una liga. Es que a mí el atractivo no es que esté Cristiano o esté Messi, el atractivo debería ser que me guste ver un Leeds Crystal Palace. Esa es la diferencia que yo veo y ese fue el error de la liga. Enfocarse en que contener a Messi y Cristiano, ya lo tenían hecho. Cuando pues Messi y Cristiano tienen una edad, toman decisiones, son humanos y se quieren ir, se van a ir. Y no tuvieron en cuenta eso. Eso para mí es el error. Así traigan a un Mbappé o un Haaland o lo que quieran, la liga no se va a arreglar solo por eso. Eso es lo que yo digo.
No, la verdad se arreglaría con la llegada de Mbappé y Haaland, se arreglaría. Bueno, principalmente si llega, digamos, Haaland al Barça y Mbappé al Madrid. Así que obviamente se arreglaría.
Pues es que... O sea, claramente.
Sí, también
hay, dale.
Influye mucho.
Pero Gonzo, si yo te soy completamente honesto, el Barcelona ahorita es un desastre. Y para que comiences a contratar nuevamente jugadores de élite va a ser muy difícil. Y más si se va Messi, porque no tienen el presupuesto para hacer absolutamente nada.
Sí, con los canteranos. Por mucho tiempo, lo bueno que tienen, digamos, jugadores como Ansu Fati y Pedri. También le van a. Ellos le van a agregar mucho. Mucho claro. Nivel y un disfrute de loca, porque yo lo he dicho, a mí no me trama mucho el Barça, pero digamos estilo juego jugadores como Pedri, bueno, solamente Pedri, digamos, me atrae mucho.
Pero yo no voy a dar un clásico por ver jugar a Pedri, si te soy sincero, porque hay 17 jugadores iguales a Pedri en otras ligas.
O sea, es que ahí entra el punto. O sea, yo digo así, traigan a Mbappé una liga que es de 20, 18, depende del país. No se puede mantener por un jugador y no debería ser así. Y la Premier llegó a ser la mejor liga sin tener una superestrella, ¿no? O sea, cada temporada yo creo que había un jugador diferente, mejor jugador de la temporada. Y si tú traes a Mbappé al Real Madrid, no sé qué va a tener que ver en que yo quiera ver un Sevilla-Villarreal.
Sí. Lo único sí. Malo que, digamos, yo le veo a la Premier es que en estos últimos años, o sea, no han competido los equipos que se supone que deberían combatir hasta el final, Chelsea, Manchester United y eso. Y se han vuelto aburridas porque el primero saca una cantidad enorme de puntos y ya. Pero aún así sigue siendo atractiva. Aún así uno
sí, pero aburridas no.
El top 4 y uno, uy, ¿quién se va a meter a Champions? O uy, ¿quién va a descender? Que son equipos importantes. No me parece ver eso casi en la liga. En la liga uno ya sabe que el Madrid va a ganar por 10 puntos y ya como que ver, no sé, un Villarreal contra lo que les decía, un Granada, o sea, no, uno no lo ve. O uno tiene que ser muy hincha de la liga o la gente en general no va a consumir ese producto.
Claro. Y Gonzo, termina tu idea, por favor.
No, que si está de acuerdo también con lo que tú decías. Que el estilo de juego es que la mayoría de los equipos de la liga son posesión o defender. Eso es lo malo. Y ya sabemos que el fútbol lo que gusta es el ataque, ¿no? El rápido, el correr. Es lo que le gusta a los ojos de uno. Y si te acuerdas, es que yo te mandé una foto de un partido, creo que el Atlético Madrid-Valencia, el Atlético Madrid-Villarreal, dos. Literalmente creo que todo el partido, o solamente hasta el medio tiempo, las estadísticas eran un tiro a puerta del Atlético Madrid. Contra cero de Valencia Villarreal, alguno de los dos.
Eso creo que eso también ha afectado.
De todo el partido, primer tiempo. Entonces,
que el líder de la liga sea un equipo totalmente defensivo, claramente afecta el torneo, como el Atlético, entonces, ¿no?
¿Qué es lo que ustedes harían para volver a poner a la liga en el tope? y como la liga número uno.
Para mí, antes de darle la palabra a Santiago, Jorge, perdón, para mí lo que tiene que hacer, bueno, quería también hablar Uritica, pero primero respondo la pregunta de Gonzo, de también el mérito que ha conseguido la Serie A, ¿no? Esta temporada. Pero para mí lo que tiene que hacer la liga, más que traer un jugador, más que traer tal cosa, porque inclusive la liga está bastante apretada, Atlético, Barça, Real y Sevilla están ahí, y pues sí, pero aún así no me da ese valor de interés de ver un partido.
Para mí
el punto está en la inversión. Dale.
Qué pena interrumpirte, pero pues lo que digo ahí es muy difícil, porque si soy sincero, la liga siempre ha sido un bodrio, siempre ha sido el Real Madrid y Barcelona, y ahí entraría el punto que dice Jorge, entonces pues, tienen que traer a dos supergalácticos, o hacer un equipo de galácticos del Real Madrid o del Barcelona o lo que sea, para que sea atractiva, pero la liga como tal nunca va a vender, porque pues es un asco, o sea, esos equipos, Granada, Villarreal, Real Sociedad, no sé, Valencia, que pues por un tiempo pues fue muy bueno en Europa con Mendieta y ese tipo de jugadores, pero de ahí en adelante no va a ser la Premier, que tiene muchos equipos chéveres, sí, pero muchos equipos con hinchada. Creo que va más al punto que dice Jorge, y pues lastimosamente tiene que ser así, solamente va a girar en torno a esos dos equipos, a Real Madrid y Barcelona, y eso va a ser lo que va a eclipsar la liga nuevamente, y si les dio resultado por una década, probablemente lo vuelvan a hacer.
Pero pues ahí, o sea, no lo compararía tanto con la Premier. Para mí el valor no está en que los equipos, como tú dices, el Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, obviamente no son igual de, digamos, de disfrutar de ver que la Premier, pero si tienen si llegaran a tener una personalidad, un estilo de juego característico, sí sería interesante. Y eso es lo que ha logrado inclusive la Serie A esta temporada. Un Atalanta, un Roma, Milan, Inter, son equipos que sí, no tienen el mismo, bueno, digamos, el Atalanta no tiene el mismo presupuesto que reciben los equipos en la Premier, pero se ha vuelto un equipo característico en la Liga por su estilo de juego, y eso es lo que debería hacer la Liga.
Pero ya me estás hablando de históricos, Dani, porque el Milan y el Inter son unas bestias, lo que pasa es que estaban dormidos, pero cuando ya empiezan a competir, eso también le da un
punto
a la calcio, pero así, porque hay muchos hinchas del Inter y del Milan.
Pero ese nombre de históricos para mí hace 10 años ya no está. No olvidemos que llevan una década más o menos sin jugar bien y volverlos a renacer en una liga que la verdad...
No es por lo mismo, es por lo mismo, o sea, que atrae, es por lo mismo que atrae, porque son gigantes que se están desportando y la gente toma ilusión precisamente de eso, porque no estamos hablando de cualquier equipo, no estamos hablando del Valencia, estamos hablando de equipos que han quedado campeones en Champions, equipos que son sumamente importantes en su país. Entonces verlos renacer me parece que genera también un morbo importante y decir, hey, estos equipos están volviendo a tener potencial, están volviendo a ser grandes, están volviendo a pelear. Entonces creo que también pasa por eso.
Claro, pero por ejemplo, si te doy el tema del Atalanta o Roma, que está haciendo una gran temporada, ¿por qué la Liga Española no podría llegar a hacer eso?
Yo quiero meter un poco ahí la cucharada, y estoy totalmente de acuerdo, porque es ver a la Juve mal. Yo como hincha de Cristiano, que pues no quisiera verlo así, pero pues bueno... El Inter, el Milan, Zlatan, o sea, ver a esos equipos, es cierto que venían mal, volverlos a resurgir, eso llama mucho el atractivo. Bueno, en el caso del Atalanta, también hay que tener en cuenta muchas cosas, y es que pues hablamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Dudo mucho que, por ejemplo, en España estén pendientes del Atalanta. Nosotros estamos muy pendientes del Atalanta porque los dos colombianos están ahí y están triunfando. Por eso es que ahora también gran parte de nosotros mandamos nuestra atención a la Serie A y a
claro,
la Premier.
Pero hay un inciso rápido. Obviamente el tema lo estamos enfocando a los hinchas que no somos ni españoles, ni italianos, ni alemanes, ni ingleses, porque obviamente ellos van a seguir viendo a sus equipos. Son hinchas externos que disfrutan la liga.
Sí. Pero pues bueno, lo digo solo como desde ese punto de vista. Sin embargo, es muy grato ver que equipos como el United, bueno, que estuvo unos días ahí de primeras, el Inter o el Milan, o sea, eso llama mucho la atención.
Claro, y por ejemplo en la Premier el líder le llevaba, ¿qué? 13 puntos, 14 puntos, y para mí ahí no está lo chévere de la Liga Premier League, está en que en serio los equipos son muy chéveres, tienen jugadores muy buenos y el estilo de juego que propone es bastante interesante. Para mí ahí 6, 7 equipos que tratan de meterse en competiciones europeas, y eso es lo chévere. Y eso es lo que debería intentar la Liga, no Real Madrid y Barça. Para mí tienen que pensar más allá.
Es que ese es el punto, y la Liga va a ser muy difícil que llegue a Llega a tener un atractivo así, por decirlo, como la Premier League, donde año a año se meten equipos diferentes a la Champions, y es precisamente por el abismo en el presupuesto que manejan ese tipo de equipos. Entonces, siempre va a tener a los tres primeros de arriba, porque creo que no ha cambiado en mucho tiempo en la Premier, en la Liga, perdón, al Real, al Barcelona y al Atlético. El resto varían muchísimo, y es precisamente porque no tienen el presupuesto para competirlo a esos gigantes, a diferencia que en Inglaterra. Pues yo estaba viendo, por ejemplo, la vez pasada ahí, y uno de los equipos más chicos de Inglaterra tenía casi el mismo presupuesto del cuarto de España, y fue un equipo que descendió. No recuerdo en este momento cuál era, pero digamos ese es el nivel que se maneja en la Premier. En la Premier pueden comprar un perfecto jugador de 4 millones de euros para vender, pero en la Liga no lo.
¿Se le cortó o fue solo a mí?
Clásicos de lo que hizo Messi, Cristiano, etcétera, o de tratar de fichar grandes estrellas para que eso vuelva a pasar en una rivalidad de dos equipos. Por eso te digo que es muy difícil de que como tal la liga compita toda completamente, si no se va a eclipsar simplemente a Real Madrid y Barcelona, porque eso es lo que siempre ha traído.
Sí. Bueno, se te cortó una parte, pero entiendo la idea de Santi. Ya para concluir este tema. Soluciones, ¿ustedes qué soluciones darían más que ver como el lado negativo, qué soluciones darían para que la liga tal vez pudiera volver a ser interesante?
Pues para mí
¿Quieres
la
hacemos una
única
ronda?
es. Para mí la única es la opción de Jorge. O la que veo más factible y más rápida. Entonces, aunque dijo Jorge, que era de traerse. ¿Cómo es antes? Los Galácticos. Tenía que hacer eso. Traerse un Mbappé, un Haaland. O demás. Creo que es la opción más factible y más rápida. Para volver a ver una liga un poco más entretenida.
Ok, Jorge.
Yo digo que sí. O sea, depende en serio mucho de los equipos. Pero para mí, depende mucho de lo que uno siga y el fútbol que uno le guste ver. Porque para gustos no hay disgustos, ¿no? Pero es muy cierto que ahorita hay ligas que, aunque ahorita existe un punto importante. Por ejemplo, el City en la Premier está a un nivel súper elevado.
Claro, y la liga sigue siendo.
Exacto, sigue siendo buena. ¿Por qué? Porque hay partidos como, perdón, hay partidos como Southampton, Liverpool o Everton, qué sé yo, Wolverhampton, donde igual uno sabe que el más pequeño se le puede crecer al más grande sin problemas.
Claro, Santi.
Sí, yo opino igual que ellos. Yo creo que la única forma que tiene la liga de volver a ser consumida es con grandes fichajes, grandes estrellas que lleguen a ambos equipos. La verdad, no veo en la liga un Granada que es el nivel del Leicester saliendo campeón por encima del Madrid y el Barcelona nunca, como lo hizo en la Premier. Y ellos tienen que enfocarse en lo que realmente vende o en lo que realmente ellos han vendido, que son esos dos equipos, Real Madrid y Barcelona.
Ok, yo para concluir este tema digo que sí, claro, eso ayudaría mucho inclusive a la inversión. Patrocinios ayudaría a traer el foco, pero durante no un periodo, pues para mí de tiempo muy largo. Deben tener un plan mucho mejor estructurado y hacer como lo que está haciendo la Serie A, la Bundesliga, que es una liga que lo está haciendo bien. Y es más eso, equipos de mitad de tabla como el Sevilla, Villarreal, Valencia, Athletic Club, que los hemos faltado todos mucho en estos podcasts, son equipos que pueden llegar con un poco más de inversión a ser equipos interesantes, como lo han sido en la Serie A. Entonces, bueno, yo creo que con esto terminamos este tema por hoy y vamos al último tema, un tema relacionado directamente con el Liverpool. Tenemos dos hinchas del Liverpool acá, Jorge, no sé si sabías, pero Santiago y Sebastián González son hinchas del Liverpool.
Tres, yo también.
Ah, no. Bueno.
Que si esto cambie, cámbiale el nombre a Diver Fútbol a Diver Liverpool.
No, no, no. Cuando todos seamos del Liverpool, cuando alguien me convenza de esa locura de ser hincha del Liverpool, Ahí sí. Pero, pues, pero bueno.
El Granada.
Pero qué, bueno, el tema. Klopp, fin de era Klopp, ¿ustedes creen? Jürgen Klopp. Me recuerda mucho al final de Klopp en el Borussia Dortmund. No sé si quieran hablar de eso.
No. Yo aquí lo voy diciendo una. No. Y si lo comparamos más con el Dortmund, no, es que aquí hay un factor clave que, y como sé que ha dicho Jorge en casi todo el podcast, lo importante, el COVID, primero. Y segundo, y es que el tema de lesiones en el Liverpool está a la par del tema de lesiones del Barça, el tema de lesiones de Real Madrid, y sobre todo son sus titulares, sus figuras, ¿no? Bill Van Dijk, Fabinho, ahora se lesionó hace poco Henderson, Joe Gómez, Matip, o sea, principalmente en defensa, que es donde el Liverpool flojea un poco más. Ya sabemos que el ataque es una bestia, pero en atrás en defensa siempre ha flojeado un poco. Y que se te lesiona tu pilar, que es Van Dijk, sus acompañantes, que son Matip, Gómez y demás, y te toca hacer relevos de Henderson y Fabinho de centrales, y luego se te lesionan, tienes que traer a nuevos jugadores rápidamente, de último momento. Ya son cosas muy importantes, y para decir que es la fin de la era Klopp, no lo creo. Para mí que empieza una decadencia de era Klopp es que el Liverpool llega a quedar más o menos fuera de Champions.
Sí, como está hoy en día.
Sí, pero fuera de Champions con sus jugadores, con sus piezas claves, llegamos a 100% de salud. No digo nivel, sino
pues
de
ahí,
salud, selecciones. Ahí sí, y otra cosa. Y bueno.
Ahí sí me vas a. Dale, dale.
O sigue vivo en Champions, ¿no?
Ahí sí, espera. Sí.
Pero no lo veo como el inicio del final. El inicio de la final de la etapa Klopp en el Liverpool. No la veo.
Yo lo de la pandemia lo entiendo. Lo entiendo. Claramente esto lo hemos hablado mucho, pero para mí tener la excusita de la pandemia, podemos seguir 2 años diciendo la excusa de la pandemia y un equipo grande como el Liverpool no se puede mantener con eso, para mí. Digo yo, y claramente yo entiendo lo de las lesiones, pero el Liverpool es un club grande que debe seguir manteniéndose y debería seguir siendo un equipo competitivo, pero de los últimos 5 partidos ha perdido 4. Entonces, pues no sé si a un equipo tan grande como el Liverpool yo le diría que por los lesionados ya no puede competir, ya está fuera de toda competición. Y el tema de Klopp es que al final de la era del Dortmund, el equipo realmente bajó mucho su nivel. Y más que suerte que haya tenido Klopp o no, para mí en serio, ese Dortmund ya no jugaba bien desde la salida de Lewandowski. No sé qué piensen los demás.
Yo también estoy de acuerdo con los demás. Klopp resurgió ese equipo y de hecho todos los hinchas lo están apoyando, toda la afición del Liverpool le está dando el apoyo. Es cierto, mucho lesionado, es cierto, estoy totalmente de acuerdo que eso no es excusa, pero sin embargo sí influye bastante que haya tanto lesionado en el nivel del equipo. Sin embargo, me parece que sí, el club se tiene que reinventar, hay temporadas buenas, hay temporadas malas, hay rachas, me parece que todo es un proceso. Y si el proceso de Klopp va a cambiar, pues va a volver otro proceso nuevo en el que tiene que reinventarse.
Claro, Santi.
Si tú me dices que Klopp va a descender al Liverpool el próximo año, yo sigo con Klopp. Porque es un tipo que nos ha dado muchísimo. Si no fuera por Klopp, literalmente el Liverpool seguiría contratando a Spiering y jugando con Chesky y no sé, con un Karius en la portería, porque a eso se resumió el Liverpool desde el 2000 más o menos 8.
Pero yo creo entonces, que ahí le metiste un poco de corazón, disculpa te interrumpo, porque cualquier equipo si desciende el técnico, entiendo que es como pues un paralelismo de que pues obviamente quieres mucho a Klopp y no se le quita el valor que ha tenido, pero como decimos, pues es el fútbol, o sea, también tiene tema financiero, tema deportivo, y aunque Ranieri le hizo ganar una liga al Leicester, a la siguiente temporada salió, o sea, también lo vería desde ese punto de vista, ¿no? Más deportivo.
Pero algo que yo les mencionaba la vez pasada, que estábamos hablando digamos, de este tema por interno, a través de mensajes. Yo les mencionaba, como tal, el Liverpool se basa en un sistema de estadísticas, y eso es lo que han venido haciendo como tal Fenway Sports, que es el conglomerado o los dueños del Liverpool que compraron el equipo, y ellos tienen una base muy fuerte de estadística en el equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos compran todo en base de estadísticas. Ellos hacen estadísticas para absolutamente todo. Y cuando Klopp llega al Liverpool, uno de esos tipos que hacía las estadísticas le dijo: hermano, usted fue muy de malas, porque literalmente fue uno de los equipos en la Bundesliga que más remates tuvo al arco, y aún así les fue súper mal. Entonces yo creo que eso está pasando ahorita, y no me estoy excusando en las excusas que tú me dices de los jugadores lesionados y todo eso.
Me parece perfecto.
Pero es que prácticamente toda la columna vertebral del Liverpool, o sea, se hizo añicos. Tú tuviste, por ejemplo, a principio de la temporada a Alisson lesionado, después se fue Van Dijk, después se fue Joe Gómez, después se fue en el medio campo Fabinho y Henderson, que eran los que mantenían el equilibrio, y tuvieron que empezar a jugar como centrales. Entonces toda esa columna como tal comenzó a colapsar, y el Liverpool ha tenido 18 parejas de centrales en lo que va de la Premier. Entonces yo creo que ningún equipo es capaz de sostener esto, independientemente si tú me dices son lesiones, son excusas o lo que sea. Es muy complicado hacer ese tipo de rotaciones y adaptarlas al sistema de juego que tú estás tratando de dar. Entonces me parece que tanto el COVID como las lesiones, porque también ha habido infectados de COVID, lesiones, pandemia, etcétera, etcétera, han mermado muchísimo lo que este equipo venía haciendo, que pues todo el mundo comenzó a seguir al Liverpool precisamente porque estaba haciendo las cosas muy bien.
Considero que ese problema que mencionas viene desde hace tiempo, porque inclusive en el mejor momento del Liverpool a mí me parece que tiene una plantilla bastante corta. Si comparamos con los mejores equipos, yo digo de los últimos años, Bayern Múnich, Manchester City, en la propia liga, son equipos que tienen una plantilla bastante alta, y el Liverpool, con el nivel de equipo que es, me parece que desde hace tiempo viene arrastrando eso de tener una plantilla corta, y para mí ganó la Champions y ganó la Premier con una plantilla corta, que les da aún más mérito. Pero para mí lo del COVID, para mí sí no es razón para defender a Klopp. Un equipo de ese nivel ya no se puede mantener con el COVID. Todos hemos sufrido la pandemia. De resto estoy de acuerdo contigo, Santiago. No sé qué piensen los otros.
No, pues sí. Al fin y al cabo, con tema de lesiones y pues la pregunta principal, respondiéndola otra vez, no es el fin de la Klopp. Es que eso es lo que digo antes al principio. Es que Klopp también te despertó este Liverpool. Es que estamos en un club de, no sé, 2013, más o menos. No sé, teníamos en la delantera, sí, creo que era Ricky Lambert y demás, defensas como Scartel y demás. Ya el club le ha dado mucho este equipo. Y ya como excusas, pues, la verdad sí, COVID ya influyó bastante, sé que no era la mejor excusa, pero sí, influyó mucho. Y en especial el tema de lesiones, muchos jugadores han perdido su físico. Digo, más que todo es por el tema de lesiones. Yo me fui mucho en el tema de lesiones, y es un factor clave en este Liverpool. Que sí, que no tiene un fondo de banquillo como el del Real Madrid o de Manchester City, por ejemplo. Ese fondo de banquillo, entonces, es claro, un equipo con que el 80% de tus defensas esté lesionado. Grave tener tanta, digamos, continuidad.
¿Sabes por dónde creo que pasa este tema Klopp? De la continuidad y todo, que tú tienes atrás a un titán tremendo y a muy probablemente el gran ídolo de todos los hinchas del Liverpool, que es Steven Gerrard. Lo que está haciendo con el Rangers es tremendo, y creo que viene más por ahí ese club. Se puede ir
eso, es otra cosa,
porque, o sea, tener la cabecita de Gerrard ahí atrás respirándote con lo que él representa para el equipo
y con lo que está haciendo
bastante complejo. Entonces yo creo que viene de ahí, ese rumor, yo creo que viene de ahí todo ese fin de ciclo, club fuera, lo que sea. Yo creo que también pasa mucho por eso.
Igual yo creería, ya les doy la palabra, que deberíamos dejar pasar esta tormenta, o sea, esta tormenta de tipo lesiones, de COVID para saber si realmente el problema era ese o el problema continúa aún después. Tocaría verlo, ¿no creen? Y yo lo que comencé el tema es lo del Dortmund, porque prácticamente fueron casi el mismo periodo de tiempo en el que el club también hizo algo increíble con el Dortmund, en el que el equipo comenzó a decaer. Y pues en la época del Dortmund no había COVID, sino que ya es más de la trayectoria. No sé si sea coincidencia o no, pero para mí la conclusión es: tienes a alguien que te está tocando la espalda constantemente, como es Gerard en Escocia, que es un ídolo del equipo, y además tienes unos resultados tan malos. Para mí, si Klopp queda fuera de Champions, es realmente un fracaso. Para el que lo quiera escuchar, es un fracaso total para mí. No hay lesión que lo excuse para mí. Y tocaría esperar que pase tiempo, que pase tiempo. Yo dejaría que pase un poco de tiempo, que se recuperen los lesionados, que el tema COVID ya deje de ser una excusa luego de mucho tiempo, y ver si siguen los malos resultados. No sé qué piense Jorge, Sebas.
Voy a meter la cucharada porque, otra vez, meter la cucharada, la expresión. Sí, estoy totalmente de acuerdo en ciertas partes, pero no, reitero, todo es un proceso. Y sí, el Liverpool tiene que mejorar muchos resultados, tiene que ya preocuparse más de cara a la próxima temporada, ver cómo puede acabar la Champions, porque seguramente puede que llegue a semifinales, como pueda que no, pero bueno, son muchas cosas, ¿no? Tiene que seguir forjando su camino. Y yo respaldo mucho a Jürgen Klopp, es un director infravalorado, fuerte, muy infravalorado, pero es alguien que sabe revivir equipos. ¿Quién más que Klopp para revivir grandes?
¿Gonzo, ibas a decir algo?
Nada, yo ya lo he dicho todo, pero no puedo añadir nada más.
Ok, entonces no sé qué conclusión quieran dejar de este Liverpool. Klopp es un gran técnico y ha hecho algo increíble con el Liverpool, pero hay muchos técnicos que lo han hecho y han tenido que salir, es mi conclusión. Pochettino con el Tottenham, que también reconstruyó ese equipo. Y bueno, en algún momento tenía que salir, ¿no? Entonces, no sé cuál es tu conclusión, Santi.
Pochettino no ganó nada, la verdad. Klopp.
No, claro, pero plena. Para mí el Tottenham estaba mucho peor que el Liverpool cuando llegó Klopp, para mí.
Uy, no sé, Dani. No. Estaba horrible. O sea, no se habían metido en Champions hace como 3 años.
Pues la no, última pa, o sea, lo que te digo es, para mí el Tottenham no es un equipo que esté al nivel del Liverpool, ¿sí? O sea, Liverpool para mí es de los más grandes. O sea, si Pochettino hubiera dirigido el Liverpool, estoy seguro de que hubiera ganado un título. Es lo que quiero decir.
No, y ¿sabes qué me parece más rescatable de Klopp? Que la presión que había en el Liverpool por ganar la Liga era tremenda. Era una vaina impresionante y una vaina que se venía negando. O sea, hace muchísimo tiempo que se venía dando y dando y dando y dando, y al final, ¡pum!, terminaban y no se daba finalmente. Y la presión de eso es una vaina tremenda y él lo logró. Entonces, sí, lo que tú dices, yo creo que más que todo es darle tiempo. O sea, que pase esta temporada, que se recuperen los lesionados, que otra vez vuelva como tal a jugar con su sistema, que si puede añada más fondo al banquillo. Ya me parece que hay unos jugadores para recoger, como es el caso de Roberto Firmino.
Santi.
Hace más de 2 años que pues ha venido bajando muchísimo su nivel.
No puedo creer lo que acabas de decir, Santi. ¿En serio votarías a Firmino?
Sí, me parece que ya es hora. Y les voy a dar un dato estadístico muy bueno que estuve leyendo en Sky Sports. Y lo hizo Jamie Carragher, una de las leyendas del Liverpool. Él decía que cada uno de los grandes tridentes que él había visto no había durado más de 3 años. Entonces, Messi...
Ni la MSN.
Ni la MSN, ni aquel del 99 de Manchester United, que era York, Solskjaer y... No me acuerdo cuál era el otro. Ellos tampoco duraron más de 3 años. O sea, mejor dicho, que los grandes tridentes en la historia del fútbol tienen un ciclo más o menos de 3, máximo 4 años. Estos jugadores, este es su cuarto año. Y creo que eso también pesa muchísimo en lo que es la estructura del equipo. Entonces me parecía importante como rescatarlo, porque aunque se sigan llevando bien y eso, creo que hay un momento en el que definitivamente tienes que cambiar y es por un bien general.
No, y que si el Liverpool queda fuera de esta Champions, financieramente va a ser un golpe horrible. Yo sí sacaría a Klopp, aunque entiendo que ustedes no.
No, y ¿sabes qué pasaría? Que si quedan fuera de Champions, también a traer buenos jugadores a jugar Europa League va a ser más difícil.
No,
sí. O no jugar nada va a ser más difícil. Entonces es complejo.
Y bueno, yo creo que con esto concluimos este tema. No sé si quieran agregar algo más.
No, pues ya está. Ya hemos hablado bastante. Quedó clarito.
Ok, listo. Entonces, con esto terminamos el podcast. Gracias por escucharnos, gente. Vamos a tratar de seguir subiendo constantemente. Sigan comentándonos, sigan apoyando. Vamos a seguir contestando. Vamos a seguir estando atentos a ustedes. A mí personalmente, con que, aunque sea, pues no sé, que los seguidores sean fieles, ya me basta para seguir grabando. Y nada, gente, los despido diciendo, ¿qué tal la previa, Jorge? Te despido, gracias por venir. ¿Qué tal tu previa de Champions que grabaste en el podcast? ¿Fallaste? ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal?
Pues al resultado de la Atalanta no le pegué, al City sí, pues obviamente sí. Borussia me sorprendió, yo pensé que iba a ganar el Sevilla. Atlético también me decepcionó, pero bueno, el partido fue
todo mal.
Sí, la verdad. Pero bueno, muchas gracias nuevamente a Santiago, a Sebas, a Daniel por estar, pues, por permitirme estar aquí otra vez. Muy chévere pues poder debatir este tema. Somos tres del Liverpool, entonces tres contra uno. No, estoy de acuerdo, lo voy a para finalizar, lo vuelvo a decir. No hay que sacar a Klopp. Y nada, todo es un proceso. Y nada, muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar acá y un saludo para todos los oyentes.
Listo, gracias, Jorge. Cuidado con la olla, que no pase nada esta vez. Santiago, tú, ¿cómo te fue en la previa de la Champions? Y gracias por venir.
Bueno, yo creo que todos cerramos en el del Porto Juventus, esa vaina. Yo creo que si alguno hubiera apostado, eso eran
por yo menos no, 40 yo veces no. Más.
¿Usted no?
No, yo dije que ganaba. Y sí, dije que ganaba.
Bueno, como dijo Jorge también, me sorprendió el Sevilla. Como que está perdiendo ese juego.
¡Qué sagrado. Mierda el Sevilla!
Y en el general, creo que el resto sí estuve acertado. Entonces, nada, igual como dijo Jorge, pues un gusto haber podido compartir con ustedes otra vez. Muchísimas gracias y pues nada, nos volveremos a reencontrar.
Listo, Santi, parece que le fue un poco mejor. Gonzo, ¿cómo te fue en la previa? Y gracias por venir.
No, creo que me... igual que Jorge y Santiago, pues fallé gravemente en la Juventus, en el Borussia, bueno, Sevilla, estamos un poco más, y pues del Chelsea. Bueno, yo sí había dicho que estaba un poquito más parejo ese partido, y la verdad estuvo parejo, pero al final quedé a favor del Atlético, entonces pues quedé mal ahí. Y nada, una delicia hablar de estos temas de fútbol con ustedes, la verdad, es una delicia. Y más, gracias Jorge, Santiago y besito. Y nada, espero volvernos a vernos muy pronto en un próximo podcast. Y lástima que la oveja negra ahora sea el del Napoli.
Bueno, gente, gracias por venir. Yo decir que el Sevilla cada vez me decepciona más. Los doy campeones de liga que van a ganar al Dortmund y no hacen nada. Ya no va a confiar más en ese equipo asqueroso. Todos felices porque votamos todos por el PSG. Hasta Santi alcanzó a cambiar dentro del podcast que el PSG, y el PSG goleó. Entonces ahí todos nos vimos un poquito la autoestima.
Sí, fue como por quedar bien ahí con todo el mundo. Pero yo después dije, no, suerte. Y bueno, me sigue dando la razón Lionel Andrés Messi.
Al parecer una semana más. Una semana más. Y nada, gente. Gracias por acompañarnos. Nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en, si son un poco, pues no sé, extrovertidos, Radio Republic. Y nada, gente, nos vemos. Hasta luego.